Esta es La Llamada de Medianoche.
Le damos una cordial bienvenida a esta nueva audición de Llamada de Medianoche. Una vez más, vamos a tratar de responder alguna de las preguntas e inquietudes que nos han llegado.
No siempre resulta fácil dar una respuesta satisfactoria a todas las preguntas que nos llegan, pero es nuestro deseo que, con la ayuda de Dios, podamos aclarar sus dudas, no solamente al que nos escribió, sino a todos los que están sintonizando este espacio y que en algún momento se hicieron las mismas preguntas. Primero algo de música y enseguida volvemos con la primera pregunta.
Vayamos a la primera pregunta del día de hoy. Un oyente nos escribe lo siguiente. Hace meses que trato de analizar las palabras de Dios. Purifícame y santifícame para mí, pueblo mío. Por mucho tiempo que traté de comprender o de poner en práctica estas palabras, siempre tengo la impresión de no estar comprendiéndolas. Suena tan simple y, sin embargo, es muy difícil de comprenderlas. ¿Qué significa seguir a Jesucristo en la vida diaria? ¿Puede usted darme una respuesta?
Con gusto lo haremos de acuerdo a nuestra comprensión. Sin embargo, la respuesta puede ser solamente en forma general, ya que usted no mencionó el pasaje bíblico en cuestión, y no hemos podido encontrar ninguno que literalmente diga eso. La segunda parte de la frase, para mí, pueblo mío, podría indicar que esta palabra fuera dirigida a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran considerados como intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Pero la exhortación a los seres humanos de purificarse y santificarse pasa a través de toda la Biblia como un hilo conductor. Para nosotros, como creyentes neotestamentarios, esto significa confesión del pecado, o sea, arrepentimiento del pecado. Y arrepentirse de verdad significa al mismo tiempo dejar aquello de lo cual nos hemos arrepentido. Es solamente la sangre de Jesucristo lo que nos limpia de todos nuestros pecados. Pero su sangre no solamente nos lava y limpia de todo pecado, sino que por medio de Jesucristo somos también santificados y justificados. Pero ya habéis sido lavados, ya sois santificados, dice Pablo a los Corintios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa seguir a Jesús en la vida diaria? Que nos vistamos de su manera de pensar y que andemos en los caminos y en las obras que Él ha preparado de antemano, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, significa concretamente que nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor, que lo recibamos en nuestro corazón no solamente como Salvador, como Redentor, sino que le entreguemos el dominio de nuestra vida. Esto significa concretamente que aquellas cosas que hemos reconocido como pecado no las hagamos más, que a todo lo que venga sobre nosotros en la vida diaria nos enfrentemos con la disposición interior de dejarnos guiar y llevar por Él. Esto está muy bien ilustrado en el Salmo 123:2, donde dice: «He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus amos, y como los ojos de la sierva miran la mano de su ama, así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios». Seguir a Jesús no es una tontería, sino un cambio de gobierno. Esto puede causarnos lágrimas, pero a la vez tendremos la maravillosa seguridad que Él me guía por el camino correcto, a causa de su nombre. ¡Cuánta gracia! Pero, ¿qué si tropezamos, si caemos, y si en un momento de descuido tomamos el dominio de nuestras manos nuevamente? Esto es serio y triste, porque con ello entristecemos a nuestro Señor y a su Espíritu Santo. No necesitamos quedarnos destrozados en el suelo, sino que podemos levantarnos espiritualmente con el arrepentimiento, recordando que Él, nuestro Salvador, también es nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante el Padre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, no siga preocupándose sobre su incapacidad, sino dígale a su Salvador: Señor Jesucristo, te entrego conscientemente el dominio de mi vida, y te doy gracias porque tú me guías a conocer toda la verdad, y me ayudas a vencer en mi vida diaria con tu mentalidad, porque mi ayuda está tan solamente en ti. Gracias y gloria sea a ti por eso. Amén.
Qué bueno y misericordioso es Dios con nosotros. Para conocerle mejor es importante buscarle cada día en buena comunión con Él y con los hermanos en la fe. Escuchamos la siguiente pregunta relacionada con este tema. ¿Cuán importante es la conexión con una iglesia para un cristiano renacido? ¿Es realmente necesaria la comunión con otros creyentes? ¿Cómo reconozco una buena iglesia y qué se debe hacer si en la cercanía no existe una? Existen tantas divisiones que esto podría quitar la alegría de unirse a una de las tantas.
Sí, la conexión con una iglesia cristocéntrica es muy importante. Esto lo reconocerá sin lugar a dudas en la lectura de los Hechos. Reiteradamente leemos allí cómo los primeros cristianos se reunían y cómo tenían comunión compartiendo la palabra y la oración. ¿Por qué es necesaria la comunión y el escuchar la predicación de la palabra? Nos lo dice, por ejemplo, Romanos 10:17. Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, es manifiesto que ya tempranamente existían creyentes que querían vivir un cristianismo privado, por lo cual el autor de la Epístola a los Hebreos escribió esta exhortación, donde nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. ¿Cómo se menosprecia actualmente esta palabra que se dirige con tanto énfasis a los creyentes del tiempo final? Muchos visitan los cultos y las reuniones de oración muy esporádicamente, justamente cuando se les antoja. Ellos aparentemente no notan cómo, por liviandad, infidelidad y desobediencia, pierden una gran bendición, porque se podrá salir perceptiblemente bendecidos, o no, de un culto o reunión de oración o de estudio bíblico, pero la fidelidad y la obediencia en todo caso tendrán como consecuencia bendición. Un aspecto de esta bendición es, por ejemplo, que los hijos de Dios que son fieles y conscientemente mantienen comunión con otros hijos de Dios, en tiempos de necesidad tienen apoyo en oración, lo que de otro modo nunca tendrían. Ya muchas veces pudimos escuchar de hermanos profundamente probados cuán valioso es estar unidos a una iglesia y saber que allí hay oradores que ayudan a llevar la carga. Pero, ¿cómo puede crecer una relación así entre los diferentes hermanos si no es por el escuchar en común la palabra de Dios, por la oración en conjunto y el acercamiento personal? Pasando a otro punto de su pregunta, ¿cómo se reconoce una buena iglesia? En que sus predicadores y ancianos crean en toda la Biblia como palabra de Dios, infalible en el texto original, y que tengan a Jesucristo en el centro de sus predicaciones y de su vida. Sí, realmente no existe una iglesia allí cerca de donde usted vive, entonces se plantean dos preguntas. Si en las zonas adyacentes existe una. Si es así, entonces no debería escatimar esfuerzos en ir hasta allá, o podría hasta pensar en un cambio de residencia. En segundo lugar, si en su zona hay otros creyentes que tampoco tienen dónde congregarse, entonces primero podrían reunirse como círculo casero y leer juntos la palabra de Dios y orar. Ya varias iglesias vivas surgieron de esta manera. Y por último, recuerde, ninguna iglesia es perfecta. Y aunque así fuera, si usted o yo llegáramos a ella, ya no lo sería. Pero tales imperfecciones no nos liberan de una obediencia personal con respecto al Señor, con lo cual nuevamente llegaríamos a la ya mencionada exhortación de Hebreos 10:25. Por lo tanto, no se desanime en su búsqueda de una patria espiritual y no se deje engañar por un cristianismo aislado, el cual es antibíblico.
Pasemos a nuestra última pregunta del día de hoy, que dice así. En Mateo 5:26 está escrito: De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cómo se debe entender esto? ¿Dónde hay que pagar el último centavo?
En Mateo 5:26 no se trata de dónde hay que pagar el último centavo. El Señor quiere aclarar en los versos 21 al 26 cómo debemos esforzarnos en todo para poder vivir en paz con nuestro prójimo y reconciliarnos con él. Como dice el subtítulo en una Biblia, primero reconciliación y después la ofrenda. El que vive en discordia con su prójimo es desobediente al Señor, que ha ordenado específicamente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La desobediencia no se puede tapar con ninguna ofrenda. Esto está escrito muy claro en el primer libro de Samuel, capítulo 15, donde allí Samuel tuvo que decirle al rey Saúl quién había sido desobediente al Señor, y sin embargo se había animado a dar una ofrenda. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Permítame trazar un paralelo con la cena del Señor. El apóstol Pablo nos exhorta a probarnos primeramente en cuanto a nuestra obediencia al Señor antes de participar a la mesa del Señor. De manera que cualquiera comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cuántos cargan con la culpa porque no se examinan, o lo hacen simplemente de una forma superficial? De ahí la severa exhortación: pruébese cada uno a sí mismo.
Una vez más, querido oyente, quiero repetir las últimas palabras que acabamos de escuchar. Pruébese cada uno a sí mismo, pues en hacer esto hay bendición. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Se podría decir mucho más, pero ya se nos acabó el tiempo por hoy. Dios mediante, nos volveremos a encontrar en esta misma frecuencia.
Y si les ha quedado una duda o inquietud, no vacilen compartirla con nosotros. Nuestra dirección es Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Repetimos, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Será entonces hasta nuestra próxima audición, y que el Señor le bendiga.